Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 3 de febrero iniciamos las transmisiones de este mes pregrabadas, pues abordando el tema de la economía mundial, crisis y situación actual del capitalismo. Todo esto en el marco de la cuarta entrega de los resultados del análisis socioeconómico correspondiente a 2020 para nuestro país. En esta parte relativa a la economía mundial, pues la ha preparado Juan José y precisamente está compartiendo pues estos resultados que nos muestra el informe o este análisis pues socioeconómico del Salvador 2020. En la primera parte Juan José nos describía ese panorama mundial que ya venía pues antes de 2020 ya venía perfilándose un conjunto de tendencias pues que marcaban una ralentización o, si lo queremos decir más sencillamente, una desaceleración del crecimiento en la economía mundial. Habían pronósticos que en su mayoría eran de números positivos, ¿verdad? Aunque bajas tasas, las 5, 6, pero con esto de la irrupción del COVID-19, todo el panorama mundial se ha trastocado y tanto las economías desarrolladas como las economías de menos importancia, pues la periferia del sistema, pues también han salido con cifras negativas. Incluso había una subestimación, ¿verdad?, de las cifras oficiales. Diversos organismos como la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, estimaban tasas de crecimiento de la región latinoamericana, ¿verdad?, cercanas al 6-7%, y en algunos casos unos países se quedaron pues abajo, pero El Salvador precisamente fue parte del grupo que superó esos pronósticos, ¿verdad?, que se quedaron cortos. Entonces todo esto ha complicado la situación, no solo económica, sino también social, porque muchos hogares han pasado, ¿verdad?, a engrosar ya pues el contingente de hogares en situación de pobreza y lamentablemente en algunos casos de pobreza relativa. Entonces hemos tenido ese primer impacto de las afectaciones, ¿verdad?, de la economía mundial que se transmiten por la vía del comercio, de las inversiones a nuestros países, ¿verdad?, que terminamos siempre pues pagando la peor parte. Ahora bien, en esta segunda parte nos vamos a referir pues primero a cierta condición que es interesante tener presente relativa a la dimensión del capitalismo mundial. Y luego nos vamos a referir pues a otras dimensiones para comprender mejor el fenómeno de la migración, porque es parte del sistema capitalista mundial. Y luego, al final, nos vamos a referir pues a ese estudio específico que se ha hecho sobre las remesas y su impacto en la economía nacional. Muy bien, Juan José. Ahora, en el marco de las relaciones económicas internacionales, ¿cuál es la contradicción que el capitalismo no puede superar, viendo toda la economía del mundo?
Bueno, sí. El capitalismo, en un estudio de economía política, ¿no?, y un estudio a profundidad, pues justamente muestra muchas contradicciones en diversas aristas y en diversos niveles de este, pero bueno, una de las principales pues es esa generación de desigualdad, esa generación de exclusión, esa generación de pobreza que se tiene dentro del mismo sistema, dentro de los diversos modelos capitalistas que se pueden tener. El neoliberal es solamente uno de ellos, ¿verdad? Podríamos aquí hablar del agroexportador que tuvimos en El Salvador, de modelos pues justamente de inicios del siglo XX que se han tenido, el modelo de industrialización por sustitución de importación, por ejemplo, diversos modelos a lo largo de la historia, pero que todos han sido afectados dentro del sistema capitalista. Todos ellos, a pesar de sus peculiaridades, digamos, ¿no?, de sus características específicas, siempre han tenido esa característica. Y esa contradicción, como bien lo dice Gerardo, ¿verdad?, es sí, esa generación de sí, desigualdad, de exclusión económica, social de diversas poblaciones, esa generación de pobreza, que es pues justamente la otra cara del desarrollo económico, del desarrollo de ciudades, del desarrollo industrial que se puede tener, pues justamente, pues tiene esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué justamente una parte de la población, una parte de los países, una parte de las ciudades, pues sí tiene ese desarrollo, pero otra pues siempre o sigue dando o se van generando condiciones de exclusión y de desigualdades justamente y a la larga pues justamente de pobreza, ¿verdad?, de tanto relativa como de pobreza extrema, ¿verdad? Y pues una de las expresiones de esta, de llegar pues justamente a tener todas estas dinámicas y estas contradicciones, esta generación de personas excluidas, esta generación de personas en situaciones de pobreza, pues tiene como consecuencia, como una de sus consecuencias, porque hay otras, la migración, ¿verdad? La migración por diversas causas, sí, la migración multicausal, ¿verdad?, para las personas, y pues justamente también pues es un derecho humano, ¿verdad? Justamente el tomar la decisión de migrar, ¿verdad?, pues es eso. Ahora, o sea, justamente esta contradicción, entre otras, ¿no? No es la única causa, pero sí es una de las principales, pues lleva justamente a tomar esa decisión. Entonces, en los últimos años, pues justamente se ha visto, ¿da?, que esta multicausalidad de la migración está ligada a situaciones y dinámicas de desigualdad, de exclusión, violencia, poca absorción laboral también, ¿da?, control de territorios, insuficiencia de ingresos y etcétera, ¿da? Claro, en nuestro país, pues de lo que más se habla de una migración a Estados Unidos como principal país de destino, pasando por México, que históricamente ha sido un país de tránsito, pero cada vez con todo el control fronterizo del ejército mexicano y de diversas organizaciones de Estado, pues justamente México se va convirtiendo cada vez más en un país de destino, de ahí ya no tanto de tránsito, sí, las personas saben que no pueden pasar o se dan cuenta o de verdad ya no pueden pasar de México y pues se quedan ahí en algún albergue, en algún sitio de refugio y pues poco a poco pues México se va convirtiendo en este país de destino. Pero, ¿verdad?, recordemos que pues el mundo está dentro de un sistema capitalista y pues no solo la migración de nuestros países hacia Estados Unidos y México son la única expresión global pues justamente que se tiene de esta migración, ¿verdad? Y pues podemos hablar justamente de que la migración internacional de personas, ¿verdad?, esta pues podría ser otra contradicción del sistema, pues sí, no tiene libre acceso a los mercados laborales a los que migran, ¿verdad? Uh-huh. Pues en primer lugar, partiendo del supuesto, digamos que llegan al país de destino, ¿verdad? Cuando llegan al país de destino, ¿verdad?, pues justamente se enfrentan a situaciones de discriminación porque no son del país al que llegaron, situaciones de xenofobia, por ejemplo, hasta barreras, por ejemplo, culturales y de idioma, en donde estas personas no tienen acceso libre a los mercados laborales a los que llegan, pues justamente por estas desventajas a las que se pueden enfrentar, ¿verdad?
Muy bien.
Pero, sí. Solo termino esta idea.
Adelante.
Sí. No es el caso del capital, por ejemplo. El capital, ¿da?, las empresas multinacionales, las inversiones, sí tienen una libre movilidad a nivel mundial. Entonces aquí vemos otra contradicción,
sí,
porque por un lado justamente las personas no tenemos libre movilidad, pero los capitales sí. Y entonces las reglas del juego no funcionan igual justamente para estas dos muestras justamente del mismo capitalismo, ¿verdad?
Claro.
Entonces eso también es otra contradicción en donde los capitales que van a generar ganancias privadas, que van a generar ganancias particulares, pues justamente tienen un trato diferente a la que las personas pues que van a buscar sus medios de supervivencia, sus medios de vida y de alguna u otra manera las condiciones materiales para asegurar la vida de estas personas mismas y de sus propias familias, ¿verdad?
Muy bien, entonces sí, ¿verdad? Los capitales fluyen, ¿verdad? Incluso están por encima de los estados, de algunos estados, ¿verdad? Que les son muy permisivos, pero no así a la mano de obra o al recurso humano, ¿verdad? No puede desplazarse libremente. Juan José, para comprender el fenómeno de la migración, ¿qué otras dimensiones son necesarias para un estudio mejor? y comprensión.
Sí, aquí pues tenemos que echar mano de un estudio multidimensional, transdisciplinar, ¿verdad? O sea, no nos podemos quedar solamente en un análisis economicista, ¿verdad?
Sí, sí.
Que, digo, no le estoy desmeritando porque pues es importante, claro. Pero no es lo único, ¿verdad? No hay que quedarnos solo en el flujo de remesas, no hay que quedarnos solo en cuánto dinero se está generando, ¿no? O sea, aquí hay una dinámica justamente que tiene que ser estudiada desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde la psicología, ¿verdad? Desde otras ciencias sociales justamente que vean, pues, cuáles son, como digo, ¿no? Estas razones, las motivaciones para migrar, o sea, ¿verdad? O sea, ¿por qué? O sea, enfrentarnos justamente, se sabe lo peligroso que pueden ser justamente estos procesos migratorios a todo lo que se enfrentan las personas, pero aún así toman la decisión de migrar, ¿verdad? Y en un contexto de pandemia, pues todavía se están tomando esas decisiones, ¿no? Recién lo decíamos en la primera parte, claro. ¿Verdad? Una caravana de migrantes que pues justamente partió de Nicaragua. Pero también está la otra cara de la moneda, sí. ¿Verdad? A pesar de la pandemia y a pesar de pues todo lo que ha sido, lo que fue 2020, las deportaciones a El Salvador, por ejemplo, no pararon, ¿verdad? Pese a la COVID-19, ¿verdad? Muchas personas deportadas que venían de centros de migrantes de Estados Unidos en su gran mayoría, en las cuales las medidas para evitar el contagio del virus no estaban aseguradas, muy probablemente, ¿verdad? De acuerdo a una nota del 2020, podrían haber sido portadoras del virus y esto también podría haber pues traído o acelerado pues justamente los contagios en nuestro país. Entonces vemos que justamente esto, que sería pues la expulsión o el rechazo de estas personas, pues que justamente claro. Habían sido expulsadas y excluidas de nuestros países, pues en este caso están sufriendo estas consecuencias. Pero de nuevo, o sea, los capitales no tienen ese trato, ¿verdad? Los capitales, pues justamente inversiones que pueden ser salvadoreñas en otros países, en Estados Unidos, claro. Pues si tienen dinero para invertir, si tienen pues justamente todo esto, no les tratan de esta manera. Y entonces ahí pues tenemos otra contradicción y un trato diferenciado que se tiene, ¿verdad? Y eso también pues pasa por una cuestión pues de economía política, de ciencias políticas, ¿verdad? De sociología, como digo, pues todas estas aristas también tienen que ser tomadas en cuenta para tener una visión más holística, un análisis más holístico, pero sobre todo un análisis multi y transdisciplinar que nos permitiría pues justamente tener un mejor entendimiento de todas las dimensiones de estas dinámicas.
Muy bien, ahora Juan José, entrando en particular al apartado de las remesas, su importancia y sus impactos para la economía salvadoreña. Vaya, en el estudio se plantea, ¿verdad?, que ciertamente, y lo sabemos, ¿verdad?, hay otros canales de transmisión de los efectos de las crisis mundiales por la vía del comercio, las inversiones, las remesas. Va. Y hay un apartado que precisamente se ha dedicado a las remesas. Juan José, entonces refiriéndonos a esta cuestión. Primero, ¿cuál es la importancia del flujo de remesas para la economía, dimensión macro, y también para los hogares, dimensión micro?
Claro, para la dimensión macro, los diversos estudios, por ejemplo, el PNUD, 2013 nos hablaba que muchos hogares salvadoreños se benefician directamente de este flujo de remesas, y esto pues justamente es su principal forma de participación en la globalización. Por ejemplo, el BCR, ¿verdad?, a nivel macro, habla de que el gasto en consumo realizado por aquellos hogares que reciben remesas expande la base generadora de ingresos fiscales. Y también existe evidencia de un alto grado de bancarización en el flujo de remesas, lo que eleva también el ahorro. Esto implica que el flujo de remesas ayuda a elevar la sostenibilidad tanto fiscal como financiera del país, ¿verdad? Y esto pues justamente anudado también a todo el dinero, ¿verdad? Todo este flujo de dólares, de dinero que justamente entra al país a nivel macro, pues justamente está generando que se generen impuestos para el gobierno, tanto de sobre todo de manera directa, vía consumo, ¿verdad? Por el IVA, por ejemplo, o por otro tipo de impuestos, pero también está generando dinamización del sistema financiero y del sistema bancario salvadoreño, ¿verdad? Entonces, esto pues sería un primer impacto y pues como el sostener, ¿verdad? O el aumentar justamente esta base financiera y esta base fiscal. Claro. Y a nivel micro, pues podríamos hablar, por ejemplo, De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples en 2019, que es la última versión que tenemos disponible, 24.15%, 25% aproximado, digamos.
Sí, redondo.
Uno de cada cuatro hogares salvadoreños recibieron remesas en el año 2019. Entonces podemos ver justamente que muchos hogares, ¿da? Una parte importante de estos hogares reciben remesas, pero también hay que decirlo, hay diversos estudios que muestran que el recibir remesas para algunos hogares, ¿no? Para la mayoría de hogares que reciben remesas, significa la diferencia entre estar o no en una situación de pobreza. Entonces, también justamente este dinero, este ingreso que reciben las familias, que reciben los hogares, pues también se convierte en una parte importante de su ingreso familiar, que pues justamente es la diferencia, ¿verdad? Marca la diferencia entre estar o no en una situación de pobreza. Y pues esto a la larga también se va a expresar en una mejoría de la situación y de la calidad de vida de las personas. Entonces es pues justamente una situación importante y una característica pues que hay que tener en cuenta, ¿verdad?
Muy bien, Juan. Sí, está clarísimo, ¿verdad? La tremenda importancia que tiene la remesa, no solo desde el punto de vista macro, sino también micro. Ahora, Juan José, ¿cuáles son los impactos directos e indirectos? Pues porque se ha estimado que las remesas van a disminuir en una determinada cuantía, ¿verdad? Y además eso va a repercutir pues al interior de las economías salvadoreñas. ¿Cómo están esas cifras, Juan José?
Sí. Para empezar voy a hablar de las cifras que se muestran en el estudio.
Cómo no.
La que fueron unas primeras estimaciones, y pues luego voy a dar las cifras un poco más actualizadas y tener algunas reflexiones con esto, ¿no? Bueno,
muy bien.
Resulta que para mayo del 2020, la primera mitad del año, el PCR mostraba datos que entre enero y mayo las remesas totalizaron 2.015.1 millones de dólares, ¿verdad? Y esto implicó una contracción de 264.5 millones de dólares con respecto al mismo periodo en 2019, es decir, una contracción del 11.6%. Entonces, en la primera mitad, ahí recordemos que fue lo más crudo de la reducción de las dinámicas productivas y económicas a nivel mundial, en El Salvador y todo, pues justamente se tuvo esta reducción. Las estimaciones que realizamos para el estudio, para el ACES, se basaban en calcular el efecto multiplicador, como decía usted, como los efectos directos e indirectos que se pueden tener en la economía salvadoreña, ¿verdad? No es solamente, esto es lo que se redujo, sino que con esta reducción, ¿cómo esto, cuando se transfiere justamente, cuando este dinero o la falta de este dinero entra al país, y se transfiere a las dinámicas no solo de consumo por medio del gasto de los hogares, sino también por medio de las inversiones, por medio del demandar, pues justamente, producción salvadoreña, y esto que puede multiplicar, o sea, aumentar o reducir en el caso de que falte este flujo de dinero, la demanda, implicaría reducciones en la producción, en los salarios, y todo esto fue lo que justamente calculamos, y se estimó, pues justamente que, bueno, de esta reducción de 264 millones de dólares, el valor bruto de producción, ¿da? Que sería pues toda la producción que se tiene a nivel de país, se reduciría en 550 millones de dólares. La ocupación se estaría reduciendo en 37.155 puestos de ocupación menos que solo a partir de esta reducción de remesas, de los impactos directos e indirectos de la reducción de remesas. La masa salarial se reduciría en 116 millones y las ganancias en 77 millones. Esto solo como consecuencia de la reducción de remesas. Aquí no estamos tomando en cuenta la reducción de las dinámicas productivas propias del país, las dinámicas justamente económicas, la falta de dinero que las personas dentro del país iban a estar experimentando y pues todas estas afectaciones que se tuvieron a nivel nacional. Era solo como efectos directos e indirectos de la reducción de remesas.
Sí, pero Juan José, repitiendo y radioescucha, oigan las cifras. ¿verdad? La reducción, el punto de partida es una disminución en las remesas de 264 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿A dónde va a llevar eso? Según el modelo, ¿verdad?, que han trabajado los compañeros, va a ser, ¿verdad? Ahí establece que el total de producción, la producción bruta de bienes, servicios finales, intermedios, va a disminuir en 550 millones. Va a reducirse un número de empleos de 37.157, ¿verdad? Plazas o puestos de trabajo. El nivel de los salarios va a disminuir en 116 millones y el beneficio empresarial es 77, solo 77 millones. Solo saber eso ya es para comenzar, ¿verdad?, a preocuparse, porque si bien es cierto, no son cifras cuantiosas, pero sí son significativas, ¿verdad? Hablar en El Salvador de 37.157 empleos menos, sí, es para, ¿verdad?, pensarlo bien. Entonces tenemos esa primera estimación, Juan José, que por supuesto no es nada aventuroso, pero ¿qué más podemos añadir, Juan José? ¿Cuáles van a ser las actividades más afectadas? Porque hay también una proyección al respecto.
Sí, sí. Proyectamos que lo vimos solo sector primario, recordemos que es agricultura, ¿verdad? Agroservicios, digamos, en general, agricultura y ganadería y demás. El sector secundario, que sería servicios, y el sector terciario, perdón, el sector secundario es industria y el sector terciario es servicios. Pues resulta que el sector más impactado sería el sector secundario, ¿verdad? La industria sería la más impactada, la de esta reducción y de toda esta, la falta de dinamización de todas las variables que dijimos. El sector secundario estaría cargando con el 45.83% de esta reducción en su valor agregado, seguido del sector terciario. Es decir, los servicios serían el segundo más afectado y en último lugar el sector primario, ¿verdad? El sector agrícola, justamente. Ahora, como les decía, sí se tienen cifras actualizadas y resulta que para noviembre del 2020, con respecto en 2019, se tuvo que las remesas sí tuvieron un aumento al final del año de 176.36 millones, ¿da? Con respecto, como digo, al año 2019. Pero aquí hay que, pues, justamente matizarlo y tener cuidado, ¿verdad? No es, pues al final nos recuperamos y entonces, pues todo está bien, vea, y pues las remesas pues siguen ahí estando sostenidas y siguen apoyando y siguen ayudando a nuestra economía. No es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ya pues vimos y seguimos viendo las afectaciones de estos impactos de la pandemia, ¿verdad? Empresas cerraron, ¿verdad? Por ejemplo, dábamos en la presentación pública de esto, yo daba un ejemplo, bueno, imaginémonos que se tenía un chalecito, ¿no? Un restaurante, una justamente una iniciativa productiva individual de venta de comida, ¿no? Que pues justamente a partir de la dinamización de las remesas, pues tenía su clientela y todo, ¿verdad? Se viene la reducción de remesas, se viene pues todas las afectaciones de la pandemia y entonces este chaletcito ya no recibe a las personas y está pues tiene que cerrar, ¿verdad? Comienza a reabrir la economía, se tiene una recuperación de remesas, pero el chaletcito ya no puede volver a abrir porque como no tuvo en estos par de meses, en estos justamente algunos meses, no pudo estar abriendo, pues no pudo recuperarse y entonces se perdió pues justamente ese fuerte ingreso y esa fuente de trabajo. Y bueno, estas nuevas remesas que están entrando ya no van a comprarse al chaletcito, sino que van a ir probablemente a un restaurante internacional, a un restaurante de comida rápida, de una empresa transnacional y lo demás. Entonces ese dinero entra y sale y se vuelve a ir. Ya no se queda justamente en el chaletcito, ya no se queda aquí en el país, sino que pues hay probabilidad de que se vaya. Y así pues podemos verlo en un montón de casos, ¿verdad? O sea, un montón de empresas que justamente han afectado y siguen afectando la vida y la calidad de vida de las personas. Pues esta dinamización, por ejemplo, tenemos el caso de la Maquila Florenzi, en donde muchas mujeres y muchas personas vieron perdidas sus empleos, no se les han pagado pues justamente las vacaciones, salarios, compensaciones, cosas de ley que se les tendría que pagar y pues la empresa no está respondiendo, pero entonces justamente vemos aquí que la vida de las personas sí se está afectando y no es simplemente un sumar y restar y ver al final el balance como queda. sino que realmente la calidad de las personas se ha visto pues justamente sumamente afectada a partir de esta reducción de remesas y esta reducción de todas las dinámicas que el modelo, que como decimos, de los efectos directos e indirectos, nos da. Da eso justamente lo que nos permite prever, de ahí como tener estas estimaciones sí, de ver, sí, que no es simplemente el sumar al final, ¿verdad? Claro. Y macroeconómicamente ver, al final sí nos recuperamos, ¿verdad? No es tan sencillo como esto. La afectación en la vida de las personas ha sido y sigue siendo sostenida a partir de todas estas consecuencias de la pandemia.
Porque es en última instancia lo que cuenta, ¿verdad? La calidad de vida de la población, ¿verdad? Pues hoy lamentablemente se han complicado todos los indicadores económicos y sociales. A pesar de lo que escuchas, nuestro tiempo de la segunda parte ha concluido. Hay mucho que hablar sobre esto, Juan José, y pues quizá va a ser necesario que platiquemos luego, porque ya nos hemos quedado pues corto, ¿verdad? Al igual que las estimaciones que hay sobre la disminución en la actividad económica. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Juan José.
Gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para cualquier otra discusión que se tenga. Bien. Y bueno, esperamos seguir con la investigación y pues explorando los temas tan interesantes y tan necesarios, ¿no? Así que gracias, buenas noches a todos. Muy bien. Escucharon.
Síganle metiendo a ustedes, Radio Escuchas, gracias por su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su apoyo total y permanente a este programa, así como también a IESUCA. Y por último, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles 10 de febrero. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.